Onda Madrid. En juego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí arranca En Juego. Hay mucho ánimo en esta redacción. Durante toda la tarde está muy animado el gallinero. Bueno, Pobla se ha cogido unos días de vacaciones, así que intentaremos aquí suplirle como buenamente podamos y sepamos. Será difícil llegar a ese nivel, evidentemente, de liderazgo y comunicación. Pero no, pelota no, es la verdad. No me digáis que soy pelota. Pero como digo, como está la tarde muy animada, y digo animada entre nosotros en la redacción, porque la verdad es que los Juegos Olímpicos la cosa sigue de capa caída. No han ido las cosas esta tarde como todos esperábamos, por lo menos hasta esta hora, hasta las 7 y 5. Veremos de aquí a que termine la jornada, que quedan cosas interesantes y pruebas todavía importantes, no para conseguir alguna medalla más, aunque bueno, está ahí la participación de Marta Domínguez y a ver si tiene suerte la campeona española, pero por lo demás, como os digo, la jornada no ha ido muy allá, más allá de la clasificación para la final de David Cal, el piragüista gallego. Así que vamos a ponernos en marcha rápidamente porque tenemos menos de una hora, exactamente 54 minutos hasta las 8 de la tarde con este En Juego que dirige técnicamente Plácido Arribas y que coordina y produce Laura Cabrera. Nos ponemos en marcha, arrancamos con la última hora de los Juegos Olímpicos, que como digo, no ha dado demasiado de sí durante lo que llevamos de jornada. Como es habitual, está aquí a mi lado Alberto Robledo para contarnos qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal la cosa? Como digo yo, hasta el momento así, ¿no?
De momento nada, tendremos que esperar a Marta Domínguez esta noche y por el momento, si quieres, pasamos a contar lo que ha dado de sí el día.
Empieza.
En piragüismo, en aguas tranquilas en la disciplina de K1 1000 metros, el debutante Paco Cubelo se ha clasificado para la final tras terminar cuarto en su semifinal. El mismo buen papel ha tenido David Cal, como tú comentabas, una de nuestras opciones más claras de medalla. En C1 1000 metros, el piragüista gallego acabó tercero su serie y también estará en la final del próximo miércoles. En gimnasia artística, en la final de salto, Isaac Botella ha sumado un nuevo diploma para la delegación española tras acabar en la sexta plaza. En tiro en foso olímpico han ido algo mejor las cosas, aunque no hemos podido rascar todavía ninguna medalla. Jesús Serrano acertó 144 de 150 platos en la final y fue quinto. Este, además, supone el quinto diploma de tiro en Londres 2012 tras los conseguidos por Pablo Carrera y Fátima Gálvez. En natación, en el Centro Acuático de Londres, Andrea Fuentes y Ona Carbonell en sincronizada, nuestras chicas de la sincronizada, han cumplido con las expectativas, acabando terceras tras la rutina libre, y mañana lucharán por la plata frente a la pareja canadiense y la china. En vela, en la disciplina del 49er, Iker Martínez y Xavi Fernández no han podido meterse en la Medal Gold Race. Los españoles han terminado 12º en la clasificación general y no se han podido meter en la lucha por las medallas. Y luego relatar también todo lo que ha ocurrido en el atletismo en 800 metros. Hablamos ya de lo sucedido en atletismo en el Estadio Olímpico. Antonio Manuel Reina y Kevin López se han colado en las semifinales de forma directa. Antonio Marco también lo ha hecho finalmente tras la descalificación del corredor kuwaití, así que habrá pleno de españoles en las semis del 800. En el 1500 femenino, una de cal y otra de arena. Solo la madrileña Nuria Fernández pudo alcanzar las semifinales, mientras que Natalia Rodríguez, bronce mundial el año pasado, e Isabel Macías no pasaron ese corte de las clasificatorias. En lanzamiento de peso femenino, Úrsula Ruiz no se ha clasificado para la final a pesar de hacer la mejor marca personal. Al finalizar la prueba clasificatoria, la española quedó 17ª. Y por último, en lanzamiento de disco, seguimos con malas noticias. Mario Pestano ha vuelto a fracasar en una gran cita y ha quedado apeado de los juegos. Sí que se clasificó para la final Fran Casañas, que mañana disputará esa final.
Bueno, esto es lo que ha pasado hasta ahora. Estaba yo muy animado con el del tiro al plato. Digo esto porque seguramente la gente cuando lo vea, lo que me ha pasado a mí... Creo que esto es foso, tiro desde foso, foso olímpico, sí. ¿No sé cómo se llama esto?
Tiro en foso olímpico.
Correcto, tiro al plato de toda la vida, lo que eso los pueblos es. Ha sido toda la vida tiro al plato, lo que pasa es que aquí es un plato muy bonito porque cuando le dispara sale humo de color rosa para que se vea bien y en los pueblos suele ser un plato gris muy feo y que apenas se ve, ¿no? No se distingue, pero vamos, tiro al plato de toda la vida y este chico al final se nos ha quedado quinto. Bueno, no pasa nada. ¿Qué puede pasar de aquí a que termine la jornada olímpica, Alberto? Porque, bueno, medalla ya digo, hay opciones de conseguir por lo menos una. pero sí hay, sobre todo, partidos interesantes para los deportes de equipo, ¿no?
Sí, hay bastante actividad. Empezamos a las 8 de la tarde, justo cuando acabe el programa. Salto de trampolín de 3 metros. Javier Illana busca clasificarse para la final. Y después de esto, como tú comentabas, deportes de equipo. A las 8:30, balonmano. Los hombres de Valero Rivera se enfrentan a Croacia en el último partido de la fase de grupos, buscando un cruce más asequible en los cuartos de final. A las 9:20, en waterpolo, España-Italia. También ya clasificados los pupilos de Rafa Aguilar, pretenden asegurarse la segunda plaza del grupo ante los italianos, también por el mismo hecho de buscar un buen cruce. A las 9, baloncesto, España-Brasil. Es el partido que ha levantado muchas suspicacias, ya que el que gane se enfrentaría a Estados Unidos en semifinales. Y tenemos las declaraciones de Rudy Fernández, que ha hablado con los medios y dice que ellos van a salir a ganar sin especular el resultado.
Nosotros no vamos a especular con nada, nosotros vamos a intentar mejorar. Creo que es un partido bueno para nosotros, para coger mejores sensaciones. Y ya te digo, nosotros vamos a por la victoria y no nos da igual otros equipos lo que hagan. O sea, nosotros vamos a ganar, que es lo que ha demostrado esta selección durante muchos años.
Hay que decir que España, pase lo que pase esta noche, solo puede aspirar a ser segunda de grupo. Digo esto porque esta mañana, después del partido entre Australia y Rusia, escuché en algún lado, leí en algún lado que con la derrota de los rusos España todavía podía aspirar a ser primera de grupo, pero no, al final lo que cuenta es el enfrentamiento directo, y como ese enfrentamiento directo lo ganaron los rusos, España, como digo, solo puede aspirar a ser segunda o tercera en su grupo en el torneo de baloncesto. Sigue, Alberto.
Por último, destacar la cita en atletismo a las 10:05 de la noche, final del 3.000 obstáculos femenino con la palentina Marta Domínguez, una clara opción de medalla también.
Pues sí, esa es la que seguramente más clara está, por lo menos a priori. Estaremos todos expectantes hasta las 10:00 de la noche para saber qué es lo que hace Marta. Gracias, Alberto.
Un saludo.
Esto es todo lo que ha dado de sí la jornada y lo que nos queda por delante hasta que termine el día en los Juegos Olímpicos de Londres. Sigue la actualidad porque evidentemente han pasado más cosas en el resto de deportes, sobre todo centrada la actualidad en los equipos madrileños de primera división, que continúan preparando y continúan trabajando en su pretemporada. Y todo esto nos lo avanza en titulares Antonio Morillo. Hola, Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlitos Rodríguez. Empezamos por el Real Madrid, que se impuso en la madrugada de hoy por 2-1 al Santos Laguna mexicano en un partido disputado en la ciudad de Las Vegas. Los tantos de Xavi Alonso y Kedira fueron suficientes para que los de Mourinho sumasen su segunda victoria en esta gira norteamericana. El segundo técnico del conjunto blanco, Aitor Caranca, se mostraba satisfecho con la actuación del equipo.
Ha sido un partido que es el que necesitábamos para seguir sumando ese trabajo que estamos realizando, y la verdad es que bueno, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo todos.
El Atlético de Madrid ha aterrizado en la mañana de hoy en la T4 de Barajas tras su gira por Sudamérica, una gira que finalizó con ese empate a cero del pasado sábado frente al Deportivo Saprissa costarricense. El equipo retornará mañana a las 7 de la tarde a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Majadahonda, y además recordar también que los internacionales olímpicos del conjunto colchonero, Adrián y Coque, ya han entrenado esta mañana tras su participación en los Juegos Olímpicos de Londres. En cuanto a los horarios de las primeras jornadas de Liga, el presidente Enrique Cerezo ha vuelto a mandar un recadito a la Liga de Fútbol.
La Liga no está bien dirigida, no está controlada, y realmente la Liga no es partidista.
El Getafe de Luis García se proclamó en el día de ayer campeón de uno de los trofeos más prestigiosos del verano, el Trofeo Colombino. Los tantos de Alexis y Sarabia en los primeros minutos de partido fueron suficientes para doblegar a un Recreativo de Huelva que, espoleado por el público, estuvo muy cerquita de remontar el partido. El conjunto azulón disfrutará ahora de 2 días de descanso y no volverá a ejercitarse hasta el miércoles. El Rayo Vallecano de Paco Gémez ha vuelto ya a los entrenamientos con una doble sesión marcada por el aspecto físico y por la baja de Leo, ya que el cuerpo técnico está evaluando el diagnóstico tras el golpe sufrido en el tramo final del partido del sábado pasado frente al Mirandés en Anduba. Uno de los fichajes del conjunto franjirrojo, Jordi Amat, ha hablado acerca del buen ambiente que se respira en el vestuario vallecano.
La verdad que es un grupo pues muy bueno, muy, muy, muy agradable. Y ya te digo, estoy contentísimo con los compañeros, y la relación, la verdad que es muy buena.
Y en el capítulo de entradas, a la espera del OK de la administración concursal para los fichajes de Coveño y Abu. Y esta tarde, nueva sesión de entrenamientos con las miras puestas en el Trofeo Ramón de Carranza. El Alcorcón ha vuelto en la tarde de hoy a los entrenamientos tras el día y medio de descanso concedido por el técnico José Bordalás tras la victoria del sábado por 2-0 frente al Getafe B. Uno de los fichajes del conjunto alfarero esta temporada, Juanito Calahorro, ha hablado para el partido de la una y ha hecho referencia, entre otras cosas, a la gran acogida que le ha dado el conjunto amarillo.
Ya desde el primer día, eso, me siento como en casa, todos los compañeros me acogen muy bien, la gente del club también me da un trato excepcional.
Además, haremos un repaso a la actualidad de los clubes modestos del fútbol madrileño y en ciclismo tenemos que hablar de Alberto Contador, que viene de regreso tras cumplir esa sanción por ese positivo por clenbuterol y ha elegido el Eneco Tour en Holanda para regresar al pelotón y preparar la Vuelta a España que comienza el 18 de agosto.
Gracias, Antonio. Eso es. Hoy Contador ha vuelto a la competición, ha disputado esa primera etapa del Eneco Tour, ha entrado en uno de los pelotones sin perder tiempo con respecto a los primeros de la clasificación. Hoy os vamos a proponer lo siguiente, lo que se os tiene que contar ahora Javier Rodríguez. Yo le voy a hacer alguna que otra sugerencia, pero me temo que los tiros los lleva ya él por otro lado. Así que os contamos lo que da de sí esta tarde el Facebook y más cosas. Señor Rodríguez. Tocayo de apellido, don Javier. Cuéntanos, hombre, pues ¿cómo va la tarde en cuanto al Facebook se refiere?
Se ha apuntado un perfil durante este fin de semana que se llama Vendimia Intensa.
Ole.
Que les mandamos desde aquí un saludo y que ha dejado la cifra del Facebook en 8.779 facebookeros. Y hay pregunta. Ya no está poblador, pero bueno, te la traslado.
Seguimos,
a ti.
Sí, hombre, claro, por supuesto. A ver, ¿por dónde tiras?
Por si nos tendríamos que dejar perder con Brasil para evitar jugar contra Estados Unidos unas hipotéticas semifinales.
Vale, yo me parece que hoy la cosa va a ir por el honor y el orgullo patrio, ¿no? Digo sí. Yo que irán por ahí los tiros.
Pero recordemos la Eurocopa con el famoso
bueno,
Biscotto.
Pero aquello no era lo mismo.
Recordar que Italia en fútbol no es Estados Unidos en baloncesto.
Claro, exactamente. No, la verdad que no es lo mismo. Yo estaba aquí, acabo de leer un tuit, no sabía, yo, la verdad es que a mí me ha llamado la atención. Dice Phelps, además de reconocer que los nadadores orinan en el agua, también reconoce que se fue de juerga con las medallas. Bueno, esto me parece bien,
lo de orinar nadadores en el agua.
No me lo podía imaginar yo. Podría ser otra buena pregunta al Facebook.
Sí.
Oye,
o sea,
yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, macho, me pongo a nadar ahí como un loco, como un poseso Núñez, hombre, que está por aquí, que acaba de venir de vacaciones. Buenas tardes.
Hola, Carlitos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te sorprende que los nadadores, mientras nadan,
no
hagan sus necesidades en el agua?
Lo entiendo perfectamente, porque Phelps... Pero vamos a ver, si es que Phelps entrena hasta 4 y 6 horas seguidas. Tú imagínate a un tío entrenando de manera brutal ahí 3 horas seguidas en la piscina, que encima se salga y tenga que ir a hacer sus necesidades.
Lo digo en la prueba. Si estás nadando ahí, estás
bueno,
feo, ¿no?
Habría que ver si es en la prueba también o solo en los entrenamientos. Yo creo que en la prueba, complicado, ¿eh?
Ten en cuenta, hombre, en las largas etapas del Tour de Francia que hemos visto, a veces si eso pasa, pues son muchas horas en bicicleta y, claro, hay que... Pero, hombre, nadar, no digo yo en una prueba de 100 metros o 200, si me apuras en una de 800 a lo mejor... O las largas de resistencia, 1500.
Eso ya lo veo más difícil, ¿eh? Yo creo que se refiere a los entrenamientos. Pero a mí de Phelps hay una cosa que me ha llamado más la atención. Y es que dijo, o sea, bueno, ha aparecido en los medios, que consume 12.000 calorías al día.
Joder, pues eso está bien.
12.000 calorías, ¿eh?
Para eso hay que comer mucho.
Y su desayuno consta, entre otras muchas cosas, de una tortilla de 5 huevos, de 3 sándwiches con huevo... Y no sé cuántas tostadas, una auténtica brutalidad, 12.000 calorías al día y luego las quema ahí en la piscina.
Está bien, desayuno.
Se come
americano.
8 huevos diarios.
Sí, pero eso yo creo que es malo para la salud, ¿eh? Esto
para
debería de analizarlo.
Yo no le veo mal, físicamente.
Ahora no, a partir de ahora tendrá que cuidarse porque si no se va a poner fuerte, que dirían otros. Bueno, 7 y 18 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y empezamos a desarrollar todos estos contenidos. Hablamos en principio de la actualidad de los equipos madrileños de Primera División.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo. Ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
101.3 y 106 FM.
7:20 de la tarde. Empezamos hablando del Real Madrid, del equipo que ayer, bueno, que esta madrugada completó su segundo amistoso en Estados Unidos. Todavía le queda el superpartido del próximo, bueno, aquí será ya miércoles por la noche, ya será madrugada del miércoles al jueves. Será miércoles todavía en Estados Unidos, en Nueva York, contra el Milan. En ese partido, bueno, más allá del partido, lo que tiene quizá más trascendencia, más interés es saber si va a salir algo en claro del posible encuentro entre Galliani y Florentino y Mourinho y José Ángel Sánchez para ver qué pasa con Kaká. Pero ya digo, más allá de eso, luego estará el enfrentamiento deportivo contra el Milan. Pero ayer, Javier, bueno, prueba sin más, creo yo, porque con las condiciones de calor con las que se jugó el partido de Las Vegas, tampoco es un partido para sacar muchas conclusiones, ¿no?
Eso es, ganó 2-1 el equipo madridista al Santos Laguna, el actual campeón de la Liga Mexicana, con goles de Xavi Alonso y de Sami Khedira, y es lo que tú decías. Además, lo comentaba Aitor Caranca después del partido, que es un partido que les ha servido para continuar con la preparación. Recordar que están jugando en Texas, donde hace bastante calor, jugaron a las 10 de la noche, hora de allí, que bueno... No. Hace menos calor, pero ahí en agosto y en pleno desierto.
Las Vegas.
Y bueno, un partido bastante bronco en la primera parte, que es lo que he podido ver yo. Se encaró Esteban Graner un par de veces con algún jugador mexicano, junto con Xavi Alonso, por alguna entrada dura. Pero bueno, como te contaba, Aitor Caranca compareció ante los medios después del partido y dijo esto sobre el partido de preparación de ayer por la noche.
Ha sido un partido que es el que necesitábamos para seguir sumando ese trabajo que estamos realizando, y la verdad es que bueno, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo todos.
El vitoriano también habló sobre en la época de la pretemporada que nos encontramos. El Madrid, recordamos que el domingo hace una semana que está en Los Ángeles, y habló también sobre las expectativas para esta temporada que viene. Está claro que el gran objetivo es la décima, pero Aitor Caranca tiene claro que en su plantilla hay muchos hombres con hambre de títulos y que van a luchar por las tres competiciones.
Llevamos poco, todavía quedan partidos, todavía quedan entrenamientos, y antes de Supercopa hay un partido de Liga, y lo importante es que este grupo sigue creciendo, sigue teniendo ambición por ganar. Parece increíble, pero bueno, pues muchísimos jugadores que hay que han ganado muchísimos títulos, pero seguimos sintiendo esa ambición que tiene este grupo por ganar, y es lo mejor que puede haber, ¿no?
Uno que se ha ganado el puesto en el primer equipo gracias a esa ambición y a esas ganas de comerse el mundo en el Real Madrid ha sido Álvaro Morata, que va a ser miembro de la primera plantilla del equipo blanco, va a tener dorsal. Durante estos partidos está jugando con el 23, al final, bueno, no sabemos si se quedará con ese número o tendrá otro. Y sobre el canterano también habló Aitor Caranca.
Esta última temporada la progresión de Álvaro ha sido francamente buena, el chico pues se lo ha ganado y bueno, pues va a formar parte de la plantilla y a seguir esa progresión, porque es un jugador que tiene unas condiciones francamente buenas y seguro que en partidos y durante la temporada va a tener sus oportunidades.
Dime, Javi.
Esperemos que Álvaro Morata pueda contar con minutos. Y bueno, por último, el tema Nuri Sahin, que durante toda esta pretemporada está jugando de lateral izquierdo. Al cuerpo técnico del Madrid parece que eso no le importa mucho, sacarle de su posición natural, y lo que dice Caranca es que Sahin lo que tiene que hacer es coger minutos y le da igual en la posición que juegue.
Hombre, yo creo que tanto en el caso de Nuri como en el de todos, lo importante a estas alturas es jugar, ¿no? Entonces yo creo que Nuri está jugando de lateral y lo está haciendo francamente bien, está cumpliendo. Yo creo que él es el primero que quiere jugar de lo que sea, porque bueno, pues en estas alturas, independientemente de lo que pase al final, lo importante para los jugadores es sumar trabajo y nada más, ¿no? Yo creo que, como te digo, lo importante es que no hay lesionados, que juegue el que juegue, se sigue sumando trabajo, y en este caso, pues como te digo, Nuri, pues es una posición en la que no tenemos más que a Fabio y se le está utilizando a él.
Sí, la verdad es que el caso de Sahin, bueno, lo comentó el otro día Mourinho en Petit Comité, en un encuentro que tuvo con periodistas, un poco más, en fin, intrascendente, sin grabadoras de por medio. A él le gustaría darle minutos, a él es un jugador que no le disgusta, pero bueno, entiende que a día de hoy hay demasiados futbolistas por delante de Sahin como que para que el turco recupere minutos y tome la forma adecuada como para poder contar más habitualmente en el Real Madrid. De ahí que se le esté buscando una opción de futuro y por eso a lo mejor no cuenta como al propio Mourinho, a lo mejor le gustaría contar con él, pero de momento lo cierto es que sería bien visto que se quedara, esto es así. Lo que pasa es que también es comprensible que el chico quiera irse a otro equipo donde le den más opciones de jugar, porque este año si no lo va a volver a pasar fatal, porque aunque está bien físicamente, está sano, no ha tenido el problema de las lesiones del año pasado, pero lógicamente tampoco va a tener muchos minutos. Bueno, jugadores que pasaron después del partido por la zona mixta, lo más interesante, Javier, lo que comentó Pepe, ¿no?
Eso es, comentó el central portugués sobre las sensaciones que está teniendo en estos días. Recordamos que Pepe volvió el día 28 de agosto, de julio. De sus vacaciones, al ser semifinalista de la Eurocopa, fue de los últimos en incorporarse, y hablaba el central portugués sobre las sensaciones con los entrenamientos y con los dos partidos que ha disputado hasta ahora.
Bien, encontramos bien, yo particularmente encontré muy bien. Difícil, ¿no? Porque el calor que hace y los entrenamientos que estamos a tener de pretemporada, yo creo que los 45 minutos ha sido ideal para poder preparar bien.
Pues sí, evidentemente es lo que necesita ahora el Real Madrid y los futbolistas. De esto se trata en estos partidos de pretemporada, trabajar, recuperar las mejores sensaciones, tomar el tono físico adecuado y seguir en ello, porque los resultados poca trascendencia tienen hasta que no comience la Liga el día 18-19 de agosto, cuando arranque el campeonato definitivamente. Bueno, esto en lo deportivo. El equipo sigue trabajando en Estados Unidos. Como decimos, próximo compromiso, Javi,
el día 8,
miércoles frente... por la noche o jueves muy temprano será. Creo que es a las 2 de
la
madrugada.
A las 2 de
la
mañana de aquí, sí.
Contra el Milan.
La madrugada del miércoles al jueves, el día 8 en Nueva York, frente al Milan. Así que veremos a ver si se produce esa reunión de Galeani con Florentino Pérez, que ya anunció el director ejecutivo del Milán que iba a tener, y a ver qué sacamos en claro del futuro de Kaká.
Bueno, asuntos relativos a futuribles o a jugadores que interesan al Real Madrid, bien sea porque puedan venir o bien sea porque han sido del Real Madrid y ya no estén en el Real Madrid, o bien sea porque sean del Real Madrid y se puedan marchar del Real Madrid. Uno de ellos, bueno, el caso Modric, evidentemente, es el que más recorrido tiene y tendrá de aquí a que finalice el plazo de inscripción de futbolistas. Habló Vilas Boas, el técnico del Tottenham, su entrenador actual, en The Times. ¿Y qué ha dicho al respecto?
Pues ha dicho que la oferta del Madrid todavía puede llegar. Así que...
A llegar ha llegado. Sí. Vilas Boas hace el sueco, lo que pasa es que de momento no convence.
No, porque el Tottenham está pidiendo 50 millones de euros por el croata, el Madrid solo llega a 35, y ahí andan con el tira y afloja de cualquier negociación. Y esto, el entrenador portugués ha dicho que la oferta puede llegar, que Modric se va a reincorporar a la rutina habitual del grupo. Sabemos que estos días ha estado siguiendo un plan específico mientras el Tottenham estaba en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, ha dicho que lo más importante es que respetan el estado mental del jugador y que no queremos que el Vilas Boas no quiere que todo este asunto afecte a la marcha del equipo.
Bueno, ya veremos, porque evidentemente es un caso similar al de Kaká, con sus connotaciones, evidentemente, porque el problema de Kaká es su elevado salario y que evidentemente el Madrid no lo quiere regalar. Y el problema de Modric es que el Tottenham pide mucho dinero, porque con el jugador está todo hablado y está acordado, o sea que en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Más nombres propios. Este a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he leído esta mañana. Se han hecho eco de una noticia que aparecía en la prensa portuguesa. Hablan sobre un posible malestar de Fabio Coentrao, que sí. No acabo yo de entender exactamente por qué.
En el journal,
¿por qué, hombre?
En el journal de noticias, que dicen que Coentrao quiere volver al Benfica porque está muy disgustado,
pues encantado,
por
¿no?
el trato recibido por parte de la prensa y por parte de la afición del Real Madrid.
Bueno, hombre, no creo yo que Coentrao, vamos, si fuera un tío indiscutible, que juega todos los minutos, aunque es verdad que ha jugado partidos, los más importantes los ha jugado este año él. Pero, hombre, normalmente la prensa no suele ser, ¿no?
Hombre,
digo desde, yo, ¿no? La afición un poco más, pero tampoco le suele importar mucho a determinado tipo de jugadores.
Desde su famosa foto con el cigarrito en la mano en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo...
Pero, hombre, hay que tener un poquito de cuidado y ser discreto y saber que...
Más que discreto, inteligente.
Claro, porque si tú invitas a tu cumpleaños a Cristiano Ronaldo, es decir, si yo invito a mi cumpleaños a Cristiano Ronaldo, probablemente no vengan a mi cumpleaños los paparazzi para verme a mí. Irán a ver a Cristiano Ronaldo, pero si me salgo a fumar un pitillo con Cristiano Ronaldo fuera, seguramente me saquen a mí, y si eres jugador del Madrid más todavía. Pero bueno, más allá de esto, ¿de verdad que tú crees, tú ves viable esta posibilidad?
Se habla también de que como el Madrid estaba interesado en el centrocampista belga del Benfica, ¿sí? Axel Witsel, que podría llegar a entrar en la operación. Witsel, concretamente. Que podría llegar a entrar en la operación, pero vamos, yo no creo que Mourinho se desprenda de Cuentrao.
No,
fichaje que vino
no.
El año pasado y lo que le costó al Madrid. Y...
Yo es que parto de la base de que el descontento de Cuentrao no es tal como lo ponen en la prensa lusa. O sea, estoy convencido y ya digo, si fuera un jugador que casi no hubiera tenido minutos, pero con Mourinho ha tenido los partidos más importantes del año y por ahí me imagino que no va a ser para Mourinho. Vamos, yo estoy convencido de que Mourinho no le suelta ni con agua caliente y más por el dinero que le tocó pagar al Real Madrid. Y la última, referente a un futbolista que tenía muy buena pinta y del que se habló mucho. De hecho, yo me acuerdo siempre, Poblador, lo que hablaba cuando el Real Madrid fichó a Canales, que él siempre criticaba a los que ya hacían portadas, se hablaban del futuro Julen Guerrero del sustituto de Guti. Todo esto de lo que se habló, bueno, una cosa bárbara. Y siempre pidió paciencia y dijo, tranquilos, bueno, pues este chico por desgracia ha tenido muy mala suerte en el Valencia estos años con las lesiones, pero definitivamente el Valencia, que tenía una opción de compra este mes de agosto para hacerla efectiva, lo ha hecho en el día de hoy, lo ha ratificado, ¿no? Y Canales pasa desde hoy a ser ya jugador en propiedad del Valencia.
Hasta el año 2017 y el Madrid se reserva la recompra del futbolista para los próximos 2 años. Y en la información pone que eso también entra en la operación de Fernando Gago.
Sí,
lo que no sabemos es lo que le habrá costado al Valencia a Gago y Canales.
Esto, yo he estado de vacaciones y no he estado yo muy atento a esta historia.
Yo escuché que el Valencia iba a pagar por Gago 3 millones de euros, cosa bueno, que me parecería una venta absolutamente genial por parte del Real Madrid, sacarle 3 millones de euros a Gago.
Pero decían que la Roma en su día daba hasta 7, hasta 5, porque el Madrid
hasta
estaba
que
vendiendo...
le vieron jugar.
No, hombre, pero esto se habló hace relativamente poco. Yo ya digo, he estado un mes de vacaciones, por eso te digo que hemos bajado mucho, Este chico costó 18 millones, me acuerdo, en su día, pagó el Real Madrid a Boca Juniors, y de esto hemos pasado a una posible compra por parte de la Roma, una opción de compra que estaba situada en 7 millones, luego se pasó a pedir 5 por parte de la Roma, se ofrecían solamente 5, y ahora resulta que son 3 con Canales.
3 con Canales, pero bueno, y una última noticia que
negocios.
Nos pasa a nuestro compañero Alberto Robledo, y es que Raúl Albiol ha ampliado el contrato con el Real Madrid hasta el año 2017.
Otro de los que también lo tenía hablado. Es un caso similar a lo de Arbeloa. Lo que pasa es que lo de Arbeloa era más obvio que se iba a hacer, porque es un futbolista que tiene minutos y que cuenta para Mourinho, y Albiol este año prácticamente no ha tenido. Pero es un jugador que a Mourinho le gusta porque cumple cuando juega, juega poco, no crea problemas.
Puede
es
jugar
un
de lateral
majo,
también.
O sea que a él eso le satisface y por eso cuenta con él. Y sobre todo Albiol, que se sentirá por lo menos a gusto e importante, porque sabe que en otros equipos seguramente hubiera tenido más minutos. ¿Algo más, Javi?
Del Madrid nada más.
Pues nada más. Cerramos Madrid y abrimos Atleti. Así que rápidamente hablamos del Atlético de Madrid, porque estos sí que están ya aquí. Esther García, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Han llegado, ¿no?, ya los Atléticos después de la gira por Sudamérica y Centroamérica.
Sí, llegaban a eso de las 2:15, 2:30 de la tarde, en el aeropuerto de Barajas. Muchos de los jugadores, además vía Twitter, pues la mayoría de ellos decían que estaban muy cansados y que se iban a casa, porque hasta mañana no van a tener que volver al Cerro del Espino. Y es que es cierto que, bueno, paliza importante, se ha viajado ya no solamente hasta allí, sino cuando se estaba en Colombia también se fue a San José, con lo cual, bueno, ha descansado poquito. Pero yo creo que antes de hablar de lo deportivo, pues vamos a escuchar al presidente, a Enrique Cerezo, porque no hay que olvidar, todo lo que viene sucediendo desde la semana pasada, cuando,
cuando supimos
hablabas,
los horarios, ¿no?
Después de los horarios, hablabas tú con él en sintonía del partido de la 1,
Sí.
Y bueno, pues a raíz de entonces, pues una cascada de declaraciones, y desde luego que no está nada conforme. Lo que sí tiene claro el presidente del Atlético de Madrid es que él no es una marioneta, pero de nadie.
En el Atlético de Madrid no hay ninguna marioneta, ni el Atlético de Madrid es ninguna marioneta. Lo que puede opinar cada uno lo puede opinar, lo mismo que yo opino, y creo que he opinado bien, y sobre todo con una cosa importante, que es la realidad de lo que está pasando en estos momentos en la Liga de Fútbol Profesional. No es normal que el Atlético de Madrid juegue 3 lunes seguidos. No es normal las cosas que están pasando en la Liga. No es normal tantas cosas que realmente el Atlético de Madrid, a partir de ahora, va a decir exactamente lo que piensa de la situación, de lo que es el fútbol español y lo que la Liga representa.
Decir lo que piensa, eso es lo que tiene claro el presidente del conjunto rojiblanco, que sobre todo entiende que estos horarios no es que sean una persecución directa o clara hacia el conjunto rojiblanco, sino que los que realmente salen perjudicados en esto, pues no son otros que los futbolistas y el fútbol español.
Perseguido no, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, y los hechos lo demuestran. Nosotros somos perjudicados, pero no solamente se perjudica el Atlético de Madrid, se perjudica el fútbol español. Y mientras que no lo arreglen, y lo voy a repetir, el fútbol español es el perjudicado de todo esto.
Veremos a ver, mañana hay reunión de la Liga, y sí, hay que recordar que junto al Atlético de Madrid son 10 los equipos que, bueno, digamos que están afectados con estos horarios y que estarían dispuestos a reivindicar de alguna manera la Liga de Fútbol Profesional. No se contempla la posibilidad de una huelga, lo que sí quieren es dejar claro cuál es su postura negativa y en contra de esos horarios. Y bueno, los equipos que junto con el Atlético de Madrid tienen previsto reunirse en esta semana para tomar algún tipo de determinación son el Celta, el Osasuna, el Getafe, la Real Sociedad, el Español, Zaragoza, el Athletic, el Betis, Sevilla y Valencia. O sea, si analizamos un poquito equipos importantes dentro de la Liga Española. Escuchábamos a Enrique Cerezo, que bueno, pues hablaba muy clarito, y lo que también nos ha querido dejar claro en estas declaraciones a nuestros compañeros de Telemadrid es que la verdad tiene que quedar por encima de la mentira, y que lo que tiene claro el presidente del Atlético de Madrid es que él va a decir lo que pasa siempre y que nunca se va a callar.
Aquí nadie pide agravios comparativos, aquí uno pide la realidad de la situación, y uno ve la realidad de la situación, y la situación es que la Liga no está bien dirigida, no está controlada, y realmente la Liga no es, es partidista. Nosotros, como Atlético de Madrid, estamos actuando de la manera que debemos actuar, y es no protestando ni quejándonos, sino diciendo la verdad de lo que pasa en estos momentos en la Liga de Fútbol Profesional, y los hechos nos demuestran que realmente no lo están haciendo bien.
Bueno, a partir de ahora, ya digo, lo único que me queda esperar es lo mismo que yo le decía el otro día al presidente cuando hablábamos con él el pasado jueves en el partido de la una, es decir, que todo esto luego, mañana, en esa reunión en la Liga de Fútbol Profesional, tenga una repercusión y tenga una se desencadene definitivamente algo en forma práctica de todo esto que se está barruntando, y que no quede luego finalmente, pues eso, como una escalera.
Como otras ocasiones, ¿no? Que
claro,
ha pasado.
Todo esto está muy bien, declaraciones valientes, duras y diciendo, llamando las cosas por su nombre, pero ya digo, esto tiene que llegar a algún sitio, porque si no, pues quedará en eso, lo que yo le decía al presidente, en agua de borrajas. Si al final mañana tragan con todo lo que se les diga y definitivamente no se impone un nuevo orden en la Liga de Fútbol Profesional, pues nada de lo que ha venido diciendo Cerezo en estos últimos días servirá absolutamente para nada. Escuché también, por ejemplo, la semana pasada a un dirigente del Español hablar del tema de los horarios. En fin, mucha gente en contra de ello. Yo creo que lo mejor que podría pasar para que esto se resolviera, y yo creo que además, como yo le dije al presidente, a las radios también nos interesaría, es que de una vez por todas salieran de esa Liga de Fútbol Profesional personajes como Tebas y como Astiazarán, pero ya veremos si los clubes.
Que fíjate además, Carlos, que Tebas esta mañana en un Twitter sacudía verbalmente al presidente del Atlético de Madrid, poco menos que diciéndole que zapatero a tus zapatos, sí, y sí, que se dedicara a intentar conseguir ese dinero que lícitamente es cierto que debe el Atlético de Madrid a Hacienda,
como otros tantos,
como otros muchos equipos, y que principalmente son algunas de las cosas que se tienen que solucionar. Pero lo que tú dices, es que hemos pasado por esta situación muchas veces, los presidentes durante todas las temporadas se quejan de esos horarios y al final los partidos se juegan en los horarios que decide la Liga. Con lo cual, vamos a ver si la reunión de mañana, como bien dices, pues termina convirtiéndose en una resolución clara, ¿no?, y contundente a partir de ahora.
Sí, vamos, yo sería partidario, y me imagino que Cerezo piensa igual, y esos clubes, de que se volviera otra vez a poner un poco de racionalidad en los horarios, pues como pasaba hasta hace un par de temporadas o tres, cuando había ese fragmento o esos segmentos horarios que, si no recuerdo mal, el sábado eran de 6, 8 de la noche,
10,
y los domingos 5, 7, eran
5, 9.
7, 9, ¿no?, que era lo más normal. Se elimina esta historia del partido de los lunes, aunque eso es verdad que en su día es algo que aceptaron los propios clubes para recaudar un dinerito extra, pero que, sinceramente, yo me parece que no va a ningún sitio. Ahora se puede argumentar, como dijo la Liga el viernes en ese escrito,
sí,
que
calor,
por aquello de la... No, y que bueno, que en
turismo,
agosto, claro, en verano la gente está de vacaciones, pero los partidos los lunes para mí no tienen ningún sentido durante la temporada normal, y evidentemente, bueno, lo del horario a las 11 de la noche parece claro que es por el tema del calor y que a partir del día 2 de septiembre definitivamente se eliminan. Pero bueno, mañana veremos lo que da de sí la reunión en la Liga.
Cruzaremos los dedos, ¿no?
Sí, porque... y si Cerezo y todos esos equipos que están junto al Atlético de Madrid son capaces de unificar criterios, de hacerse fuertes y de tirar para adelante, porque si no la cosa pues seguirá como estaba.
Porque decimos que la convocatoria de huelga en principio no se concibe.
Claro.
Eso es lo que han afirmado los presidentes, no conciben eso, que hasta cierto punto es una medida de presión, pero que bueno, también se pueden solucionar las cosas de otra manera, ¿no?
Eso es muy difícil, ya decíamos que, porque eso, te pones de acuerdo con todos o si no es inviable, y como también contamos el otro día cuando se barruntaba eso que apareció en los medios de comunicación, en internet a media mañana el pasado viernes, creo que el Atlético de Madrid estaba sopesando la posibilidad de no jugar el partido del día, creo que es 27, ¿no? El lunes, antes de jugar
sí, justo antes de jugar contra el Chelsea y la Supercopa de Europa.
Eso no tiene ninguna razón de ser, porque lo único que puedes conseguir
tres
es que encima
menos
te sancionen y no va a ningún sitio, así que por ahí yo creo que las cosas no van, ¿no? Tienen que sentarse, apretar a Astiazarán y a Tebas y de verdad ponerles en su sitio, porque de momento durante todos estos años lo único que han hecho ha sido tragar y tragar y tragar con el asunto de que, bueno, como están firmados los contratos, no hay nada que hacer y con eso tienen que ir hasta el final a ver lo que pasa mañana y esperamos a ver si después de esa reunión Enrique Cerezo tiene algo más que decir al respecto o no, o se queda la cosa como está. En fin, tensión me imagino que habrá un poquito. Más cosas, Esther.
En cuanto a lo deportivo, bueno, pues ahora hablamos de nombres que de momento son jugadores y forman parte de la disciplina del conjunto rojiblanco y de otros que ya no, porque la semana pasada ya se hacía oficial la marcha de Fran Mérida, un jugador que, bueno, entre idas y venidas prácticamente no ha tenido sitio en el equipo. Y bueno, lo que sí es de agradecer es que de vez en cuando haya jugadores que sean capaces de admitir que su porción de culpa, ¿no? Aunque sí que es cierto también que la salida tanto de García Pitarch como de Quique, claro, bueno, pues sí que influyó bastante en la marcha del jugador catalán, pero como decimos, vamos a escucharle porque merece la pena, que bueno, que al fin y al cabo el Cholo no confió tanto en él, pero que bueno, que él también tendrá que aprender de los errores que ha podido cometer.
El club, pues cuando marchó García Pitarch, marchó Quique, pues vino gente nueva, que le gustará un tipo de jugador, otro tipo de jugador, y bueno, yo no les he convencido. Y bueno, y asumo mi parte de culpa y nada más, ¿no? Tampoco creo que se acabe el fútbol ni el fin del mundo, ¿no? El fútbol continúa, la vida continúa. Yo estoy agradecido porque la gente del club me ha tratado genial, he hecho amigos.
Pues bueno, se quedará con esos amigos que ha hecho en el club rojiblanco porque de momento ha rescindido contrato, 4 años ha firmado en el Hércules, con lo cual en principio le deseamos mucha suerte a Fran Mérida, que además ha tenido también unas declaraciones en la línea, recordaréis, de la semana pasada creo que fue, del delantero del Rayo Vallecano, de Niki Vile, sí. Bueno, pues diciendo que los futbolistas son afortunados porque estando las cosas como están en el país, por lo menos tienen para comer.
La crisis está afectando a todo el mundo y en todos los aspectos y bueno, esperemos que la cosa cambie y sobre todo para todo el país, ¿no? Para toda España, porque bueno, gracias a Dios la gente no nos falta de comer, pero hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Y esa gente es la que creo que se merece un cambio en el país y que haya trabajos y bueno, al final nosotros los futbolistas no nos podemos quejar, aunque sí hay recortes, pero para comer no nos falta, ¿no? O sea que mientras no falte de comer no nos podemos quejar tampoco.
Pues nada, no se pueden
quejar.
El chaval,
la verdad es que se ha mostrado muy sincero y muy realista, ¿eh? Porque sí, fíjate que tampoco lo ha tenido que pasar muy bien estos años en los que ha contado tampoco. No ha debido ser fácil para él, pero él, bueno, asume que su parte de culpa, ¿no? No ha contado para los entrenadores porque quizá él tampoco se ha ofrecido como todo el mundo esperaba de él. Y a partir de ahí, bueno, pues que le vaya bien en Alicante, ¿no? Con el Hércules.
Pues nada, en cuanto a posibles salidas. Bueno, hoy en Barcelona se han repartido los dorsales. Y da la casualidad que Cristian Tello no tiene dorsal.
Vale,
lo que da a entender, o por lo menos puede llegar a facilitar, la llegada de este jugador al Atlético de Madrid. Aunque bueno, es cierto que tendremos que esperar. Sí. Y que bueno, en principio él, el jugador, sí que ha declarado que le atrae la idea de venir al Atlético de Madrid. De los que están y pueden salir, no porque quiera el Cholo Simeone, sino porque el club tiene que hacer frente a 30 millones de euros para cubrir, o más o menos, no la deuda, sino cubrir gastos. Los gastos que se tienen de toda la temporada, pues algunos de ellos podrían salir. Hay que recordar que de momento el Atlético de Madrid ha hecho caja 8 millones con Domínguez y 11 con Salviu. Sí. Un total de 19, todavía nos faltarían para llegar a los 30. Si llegara una oferta por Godín de aproximadamente unos 11 millones, pues se llegaría a vender. Y hay que recordar que tanto el Manchester City como el Chelsea se han interesado, e inclusive también de Miranda, que algún equipo italiano, en este caso el Nápoles, ha puesto también sus miras en el jugador. Así que veremos a ver, no creo que le haga mucha gracia esto al Cholo. Un Cholo que, por cierto, mañana va a poder contar con toda la plantilla. Carlos, porque hoy ya se han reincorporado, eso sí, se han ejercitado de manera individual, tanto Coque como Adrián, que estuvieron en los Juegos Olímpicos, lo han hecho esta mañana en el gimnasio y luego por la tarde ya se unía al grupo tanto Juanfran como Manquillo, el jugador del filial. Y mañana a las 7 de la tarde, el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, tendrá por primera vez en toda la pretemporada a todos los jugadores de la plantilla.
Bueno, pues mañana empieza lo serio, podemos decir ya, bueno, casi semana y media, ¿no?, de que arranque la Liga. Bueno, el Atlético de Madrid un poco más, dos semanas, porque como le ha tocado la China y juega el lunes, pues tendrá dos semanas para preparar el partido, el primer partido de Liga de esta temporada 2012-2013. Gracias, Esther.
Venga, hasta luego.
Os recuerdo, antes de continuar, la noticia de la tarde en cuanto al Real Madrid se refiere, la confirmación por parte del club de esa renovación, ampliación de contrato Raúl Albiol hasta junio de 2017. Algunas frases destacadas de las primeras declaraciones que ha hecho Albiol después de esa renovación desde Estados Unidos, desde Los Ángeles. Dice Albiol que tiene la ilusión de seguir en el Real Madrid y que ojalá pueda retirarse en el Real Madrid. Estoy muy a gusto, tengo que demostrar ahora que no se equivocan y que puedo ser un jugador válido para este equipo. En cualquier posición del Real Madrid hay un altísimo nivel para competir y es difícil hacerme un hueco, pero hay que estar preparado y soy ambicioso. Mourinho entiende mucho de fútbol, dedica muchas horas, está pendiente de todo y sabe sacar lo mejor de los futbolistas. Vamos a luchar por todos los títulos y en especial porque nos hace mucha ilusión, queremos ganar la Copa Europa. Ya digo, esto acaba de llegar vía escrita, mañana seguramente podremos escuchar ya las declaraciones y las palabras de Raúl Albiol desde Los Ángeles. Una pausa, 8:45, y hablamos ahora del Getafe del Rayo Vallecano.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
Estábamos aquí hablando de la opción Canales Gago, de esa opción de traspaso por parte del Real Madrid al Valencia, que como hoy se ha cerrado lo de Canales definitivamente, ya hablamos de que al final eran los 3 de Gago más 8 por Canales, con lo cual la cosa no está tan mal. Si al final el Valencia le paga al Real Madrid 11 millones de euros por estos dos futbolistas, hombre, lo de Canales está bien, es un precio realmente bueno, porque recordemos que es un futbolista que le costó al Real Madrid 10 millones de euros, los que le pagó al Racing de Santander, y bueno, teniendo en cuenta que el primer año tuvo muy pocos minutos y que luego ha tenido la mala suerte de las lesiones en el Valencia, ya digo que sería sacarle bastante buen dinero, cosa distinta a lo que ha pasado con Fernando Gago. Bueno, dejamos el Madrid, hablamos del Getafe, un Getafe que hoy tiene poca actividad, evidentemente, porque los chicos de Luis García, Chema Vera, se lo tienen bien ganado, van a descansar un par de días, porque este fin de semana se lo han currado bien, ¿eh?
Sí, se lo han currado bien, como dices, Carlos, buenas tardes.
Hola.
Y por eso, han ganado el Colombino en la 48ª edición del Trofeo del Recreativo de Huelva. Pues ayer el Getafe se impuso por primera vez en su historia en este torneo, que antes tenía bastante prestigio, ahora por las giras que hacen en pretemporada, pues estos torneos como el Teresa Herrera,
ya no va a los
Carranza...
grandes, ¿no? Ya difícil que vayan los grandes.
Sí, van poco a estos torneos y el Colombino pues han perdido un poco de peso. El Getafe se impuso ayer al Recreativo por 1-2, marcaron Alexis en el minuto 9 y Sarabia al cuarto de hora, así que el conjunto de Luis García encarriló muy pronto el partido y se pudo hacer con ese trofeo, que a Gavilán casi le cuesta un disgusto al levantarlo, pero bueno, pues eso fue la anécdota.
Es que debe pesar, debe pesar. La carabela está de plata del Trofeo Colombino, debe pesar sus kilos. Y claro, como no es un trofeo al uso, porque no es una copa con asas o que tenga una forma más o menos sencilla de coger, tiene los
el
mástiles,
barquito,
las velas, sale por un lado los cañones. Claro, el pobre Gavilán, como dice Chema, ayer casi le meten uno de los mástiles por el ojo.
Sí, no sabía cómo levantarlo, al final lo pudo alzar, ese trofeo que ganó el Getafe, como decimos, ante el decano del fútbol español. Y bueno, vamos a ver el Getafe ahora, que va a gozar de 2 días de descanso y no ha entrenado, mañana tampoco lo hará y volverá al trabajo el miércoles a las 9 de la mañana antes de irse a Italia, donde va a afrontar 2 amistosos contra el Torino, el mítico equipo italiano, uno de los que más seguidores tiene en Italia, en el mítico Comunale, y el sábado, ese será el jueves a partir de las 6 contra el Torino, y el sábado ya afrontará su segundo partido en esta segunda mini gira, en este caso por Italia, ante el Lazio, en el partido de presentación del equipo romano ante su afición.
¿Algo más, Chema?
Apuntar un nombre del Getafe que cuéntame, ha sonado en las últimas horas. Lateral izquierdo del Río Ave, Thiago Pinto, ha sonado para el Getafe y está en la órbita del cuadro azulón, según el diario portugués A Bola. Vamos a ver si el Getafe afronta al final este fichaje, porque de laterales izquierdos anda un poco escaso. Solo tiene a Mané como único lateral zurdo puro, aunque puede utilizar ahí también a Miguel Torres y a Rafa, como decía Luis García.
Sí, pero es verdad que puede andar ahí un poco cojo y tenga que tirar más de jugadores polivalentes. Esto del Getafe, el Rayo Vallecano, después de jugar también este fin de semana contra el Mirandés, está ya trabajando de nuevo, Alfonso, hola otra vez. Y
hola de nuevo, Carlos.
Preparando el siguiente compromiso, que hombre, para el Rayo también es un torneo muy atractivo, ¿no? Hablábamos ahora del colombino y por tradición y por historia, con el Teresa Herrera es el tercero de los grandes torneos veraniegos, ¿no?
Eso es, se trata del Ramón de Carranza, la participación del Rayo que se inicia el viernes a las 10 de la noche, yo creo que con un atractivo partido entre el Cádiz y el Rayo Vallecano, las aficiones completamente hermanadas, dos conjuntos que se llevan realmente bien y seguro interesante la participación del Rayo en este mítico trofeo. Ya ha comenzado la semana de entrenamientos para el cuadro de Paco Gémez, como viene siendo habitual, con una intensidad brutal por parte del entrenador del Rayo Vallecano. Nos los dicen los propios jugadores, hablan de esa paliza física que están recibiendo a lo largo de esta pretemporada y con pocas novedades. Al margen Leo, pero tan solo por precaución, no iba a tener mayores problemas el futbolista del Rayo Vallecano, y esta tarde a partir de las 7 pues daba comienzo también la segunda sesión del día. Mañana van a volver, 8:30 de la mañana, como está siendo habitual, así que madrugón para los futbolistas del Rayo que, como te digo, siguen preparando ese inicio de temporada y a corto plazo ese trofeo Ramón de Carranza. Hoy ha pasado por el partido de la una uno de los fichajes que quizá ha despertado un mayor interés en las filas del Rayo Vallecano, como es el central Jordi Amat, juventud, a la vez que experiencia también ya en primera división, un jugador que llega en calidad de cedido por parte del Real Club Deportivo Español y que viene sin duda para cubrir una demarcación como es la zaga, que ha sufrido muchas alteraciones a lo largo de este verano. Le hemos preguntado a Jordi Amat si él siente que va a tener un papel predominante, un papel básico en el centro de la defensa del Rayo Vallecano.
Bueno, yo de verdad vengo como un jugador más, vengo a ayudar en todo lo que pueda al equipo y trabajaré pues lo más duro y lo más fuerte posible para estar en el 11. Y ya te digo, es muy muy temprano para hablar de todo esto, pero ya te digo, con muchísimas ganas de empezar, de jugar en Vallecas, de darle a la afición pues a una buena temporada y sobre todo que disfrutemos en el campo.
No tengo el dato a mano, pero sería cuestión de echar números. Creo que la mayor parte de operaciones que se vienen realizando en las últimas temporadas dentro del fútbol español son las cesiones. No iba a ser menos el caso de Jordi Amat, un jugador joven con proyección y que llega cedido por parte del Real Club Deportivo Español. Le preguntaba a José Vicente Delfa, en sintonía del partido de la una, si ese tipo de cesiones implican algún caso que el jugador pueda estar relajado al saber que el año que viene volverá a su club de origen.
Yo lo voy a dejar todo, o sea, todo lo que esté en mis manos, ya te digo, ayudar al máximo al equipo, al club, y que intentamos que sea pues una temporada pues tranquila, ¿no? El primer objetivo es la permanencia, luchar partido a partido, cada sábado, cada domingo será una final para nosotros, y luego pues los puntos nos darán donde tengamos que estar.
Ha demostrado Jordi Amat en estas semanas que se ha adaptado perfectamente al conjunto franjirrojo y lo que más desea es debutar cuanto antes en Vallecas. Ya sufrió en el sentido deportivo a la afición vallecana jugando en las filas del Real Club Deportivo Español y reconoce que está deseando triunfar y agradar a una afición que sabe que es muy caliente y que apoya muchísimo.
Jugué como visitante y sí que es verdad que lo noté muchísimo, pero bueno, ya tengo ganas también de jugar como local y es lo que tú has dicho, ¿no? Me han comentado que la afición está muy, muy con nosotros y eso es importante, nos va a ayudar muchísimo.
Una impresión muy grata, la que nos ha dado la verdad Jordi Amat,
un chaval, ¿no?
Cercano, sí, muy cercano, con los pies en el suelo, incluso hablábamos, ¿no?, de esa adaptación a Madrid, se ha ido a vivir a una zona muy tranquila de la capital de España y desde luego con muchas ganas de demostrar, él sabe que está ante una grandísima oportunidad de ser titular la mayor parte de la temporada y desde luego llega con el objetivo de triunfar en el Rayo Vallecano. En un Rayo en el que los fichajes siguen llegando, lo que pasa que a cámara lenta. Están prácticamente anunciados, y lo sabemos desde hace días, el regreso de David Cobeño y también el del futbolista del City, Abu. Todavía no se han entrenado porque falta la firma de la administración concursal para que los dos jugadores sean plenamente del Rayo Vallecano y puedan estar a las órdenes de Paco Gémez. Y hoy hemos conocido también una iniciativa del club, el abono simpatizante por 45 euros, acceso ilimitado a la Ciudad Deportiva del Rayo para ver los partidos del filial, del femenino y también del juvenil, además de los entrenamientos del primer equipo, o el simpatizante plus, son 15 euros más, 60, y aparte de todos estos eventos, pues también pueden acudir a un partido de primera división del Rayo dentro de un grupo de 7 que fijará el club. Así que son las novedades de un Rayo que, como te digo, mañana a las 8:30 de nuevo saltará a la Ciudad Deportiva para ejercitarse.
La pretemporada bien, ¿no? Preparado ya para volver a los terrenos de juego, ¿no?
Por supuesto, estamos ya listos, la verdad que haciendo mucho deporte estos días, claro. y con muchas ganas. Yo también te veo a ti motivado, así que yo creo que lo vamos a dar todo.
Volvemos ahí a nuestros partidillos ya dentro de poco, que faltaba la esencia del equipo
yo
blanco.
Los he echado de menos.
Por eso, siempre se echa de menos.
A mí me han dicho que nos han echado de menos.
Hola, Laura Cabrera.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no? Bueno, seguramente.
Que ha habido más calma, más
hombre, eso sí, eso, yo lo
más
dije.
Buen rollo.
Sí, yo lo dije
que hacerlo.
Sobre todo Chema Vera, el hombre,
los que no habéis estado en julio.
Estaría más contento porque no le he pegado esos bramidos que habitualmente le suelo pegar, y a partir de ahora va a tener que aguantarme otra
Las
vez.
Las dos grandes ausencias han sido Carlos Rodríguez y Nacho Serrano.
Bueno, pero Nacho ya llevaba tiempo, ¿eh?
Mucho más tranquilo.
Nacho ya llevaba tiempo. Una pausita y hablamos de segunda, B y tercera, que está aquí ya Laura, como habéis escuchado.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Que ha vuelto de vacaciones fuerte también, ¿no? La directora presentadora de María Altanto.
Bueno, fuerte, no, ¿eh? Pero con las pilas recargadas, hombre. Sí, con ganas de contar nuevas andanzas de los equipos madrileños. Bueno, hablamos del fútbol modesto. Cuénteme. Hablando del Rayo Vallecano, también decir que hoy ha empezado ya los entrenamientos el Rayo Femenino y también el Rayo Juvenil, aunque sus ligas arrancarán en el mes de septiembre. Y bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de hablar en el partido de la una, pues con un hijo pródigo que vuelve a su casa. Se trata de Asen, jugador conocidísimo aquí en la Comunidad de Madrid por jugar en muchos equipos madrileños, entre ellos el Atlético de Madrid. Después se destapó sobre todo en el Alcorcón en Segunda División B. A partir de ahí le fichó el Getafe, donde tuvo la oportunidad de jugar en Primera División a las órdenes de Quique Sánchez Flores, y después se marchó a otros equipos fuera de la Comunidad de Madrid, como el Recreativo de Huelva o el Albacete. Y ahora, a los 33 años, retorna al equipo donde se dio a conocer aquí en Madrid.
¿33 años?
Joder, Asen, sí señor.
Lo piensas ahora y dices...
Pero con muchas ganas de seguir marcando goles y seguir dando momentos de gloria a un Rayo Majadahonda que se está reforzando bien a las órdenes de Antón Iriondo, otro mítico que vuelve también a la comunidad madrileña.
Con su pelo blanco, ¿no?
Y con objetivo de poder meter incluso al equipo en playoff de ascenso, y con un objetivo claro de poder conseguir a largo plazo el ascenso a Segunda División B. De ello nos ha hablado Asen esta mañana en el partido de la una.
La verdad que me ha ilusionado la opción que tenía aquí en Majadahonda para también organizarme mi vida, bueno, laboral y futura que se viene encima, pues para compaginar esas dos cosas, pues me parecía perfecto y bueno, y qué mejor sitio que en Majadahonda, que conozco mucha gente que está ahí todavía y encima, bueno, yo creo que tiene un proyecto bastante interesante con la ilusión también de subir categoría, incluso, que eso te motiva a nivel deportivo también.
Bueno, pues otro grande para el fútbol de Madrid, como Pachón, por ejemplo, el año pasado en el Fuenlabrada, que ha rayado un gran nivel, porque no, Asen puede seguir dando momentos y mañanas de gloria al Rayo Majadahonda. Ha sido el fichaje así más destacado en las últimas horas, así que nada, seguiremos contando más cosas de los equipos de Madrid. Este fin de semana, por contar así alguno de los partidos más destacados, se disputó el trofeo Cervantes, donde el Alcalá cayó por 2-0 ante el Deportivo Guadalajara.
Bueno, un placer, ¿eh? Volver a saludarla por aquí.
Igualmente, Carlitos.
Hacemos una pausita y terminamos.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Bueno, para terminar, ya os decíamos al principio que ha sido otra de las noticias de la jornada, la vuelta a la competición, una vez superada su sanción del ciclista, de nuestro ciclista madrileño Alberto Contador, Alberto Robledo, hoy definitivamente se ha vuelto a sentar encima de una bicicleta, ¿no?
Sí, ayer expiró la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional y hoy debutaba en el Enecotour, una prueba sin grandes dificultades por las carreteras de Holanda y Bélgica, en busca de encontrar ese toque de pedal, ese punto de pedal para la Vuelta Ciclista de España que comienza en menos de 2 semanas.
¿Y qué es lo que ha dicho Alberto?
Bueno, principalmente decía que había sentido mucha impotencia durante todo este tiempo, pero ya lo escuchamos.
Bueno, la sensación es una sensación de impotencia total, de indefensión ante una norma obsoleta y, para mayor decepción, una norma a la cual pues la gente que dirige todo esto, pues sabe que está ante una norma obsoleta y no la cambian.
Hoy, como decíamos, primera etapa de ese Necotour, llegada al sprint para el alemán Marcel Kittel y Alberto Contador, que ha entrado en el pelotón.
Gracias, Alberto. Os dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más deporte a partir de la 1:00 p.m. en el partido de la 1:00 con Nacho Serrano, y por la tarde más en juego a partir de las 7:00 con todos vosotros. Os contamos la última actualidad del deporte internacional, mundial, español, madrileño, todo aquí. Hasta luego, buenas tardes.